Bueno, Rosana, hoy hay muchísimo material. Hay una cosa que ayer decían en la noche de Luis Herrero, que se despidieron absolutamente pasmados, que es el titular de hoy del diario El País sobre las previsiones no pesimistas, lúgubres, del Fondo Monetario Internacional, empeorando lo que ya se preveía que no era demasiado bueno. Y, en fin, yo creo que hoy además vale la pena hablar de ese titular y de cómo está la prensa. Antes hablábamos con Luis Fernando Quintero en la prensa económica de un titular absolutamente incomprensible en el diario El Economista. Bueno, ahí es comprensible bastantes cosas, pero un titular que es un verdadero modelo. El FMI apenas mejora la previsión pesimista. Apenas mejora la previsión pesimista. Un titular debe ser sencillo, corto, claro, para anunciar la información. Bueno, pues no.
El titular que, hacía referencia en El País, el FMI concede a España su primera mejora en 3 años. Y hoy en el periódico de Cataluña también abren con esta noticia: el FMI congela el optimismo de Rajoy.
Bueno, pero es otra cosa. Pero lo de la mejora, ¿pero qué mejora? Si es peora. En fin, Dieter, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
¿Qué hay, alguna enfermedad? ¿La psoriasis? No, ¿el psoriasismo, enfermedad senil del rajoyismo?
Yo creo que es el FMI el culpable. Sí. Porque las previsiones del FMI, que llevan haciendo durante tantos años y luego no aciertan y no sirven para nada y corrigen y lo vuelven a sacar, si las previsiones de un gobierno, con los datos que tiene un gobierno sobre su propio país, hemos visto en los últimos años que no servían y tampoco acertaban, imagínate las que hagan desde el Fondo Monetario Internacional, por muchos economistas que tengan, que tampoco se enteraron de lo que pasaba con esta crisis económica a nivel global. Imagínate pensar solo en España. Pero el FMI dice: hombre, es verdad que este año va a crecer, no, va a decrecer, pero para el año que viene va a crecer un poquito. Ahora, el paro sigue disparado.
Pero vamos, dijeron primero que nos íbamos al 0,7, que es un crecimiento bueno.
No, el 0,7...
No, pero digo, las previsiones del gobierno eran esas.
Sí, el 0,7 es la previsión del gobierno. El 1% es la de
los bancos. Si te rebajan,
no
puedes decir que el FMI te mejora. O sea, ¿cómo te va a mejorar si tu previsión es el 0,7 y te dan el 0,2, que será el 0,0?
Porque las del FMI yo ya creo que no se acuerdan ni ellos.
Pero aquí lo que...
País me ha sorprendido, ¿eh?
A mí, yo ya no sé si me sorprende. Pedro Cojota, muy buenos días.
Buenos y muy perplejos días. Y puedo aportar a esta polémica que ha surgido entre ustedes algunas precisiones. El Fondo Monetario Internacional en el mes de abril preveía que España iba a crecer un 0,7. O sea, lo mismo que ahora está diciendo el gobierno. ¿Por qué? Porque daba por hecho lo que tantos pensamos, que por una vez Rajoy iba a cumplir su compromiso y la subida del IRPF, el subidón del IRPF, solo iba a durar 2 años y no un tercero. Cuando quedó claro que habría un tercero de llevar esa carga fiscal encima, que está atrofiando cualquier posibilidad de crecimiento, entonces lo rebajaron al cero.
Eso es.
Y entonces ahora han pasado del cero al 0,2.
Que, hombre, claro, estarás conmigo en que
convertir
no
eso,
ha cambiado tanto para, ¿no?, que te pasen del 0,7 al 0, al 0,2.
Bueno, sí, pasó del 0,7. Hombre, puedes decir, estos del FMI son un poco erráticos, pero es que efectivamente no es lo mismo que este año el IRPF hubiera vuelto a donde estaba, es decir, que solo hubiera que trabajar hasta comienzos de mayo, promedio, porque algunos trabajamos hasta finales de agosto para el Estado, sino, o sea, que no era lo mismo que te quitaran una parte de la sobrecarga fiscal a que te sigan condenando a llevar esa piedra tan pesada. Entonces ahí hubo esas oscilaciones. Ahora, efectivamente, yo me he quedado estupefacto al ver que algún colega hace esa interpretación tan benévola. Ayer el gobierno estaba hundido, el gobierno estaba, le había caído un jarro de agua helada. Y entonces
por eso viene aquí Juan Luis a revivirlos. Bueno,
pero
Ana Samboal, buenos días. La gran cuestión es que el FMI además la argumenta en términos parecidos a los que estaba utilizando Pedro J., los que venimos utilizando cualquiera con sentido común y cualquiera que ha visto cómo estaba la economía española con los socialistas en tiempos de Felipe y Solbes, cómo cayó de nuevo, cómo se recuperó con Aznar, cómo volvió a caer con Zapatero y cómo esperábamos que con Rajoy volviera a recuperarse como se recuperó con Aznar, porque el programa de Rajoy era el de Aznar. Bajemos los impuestos, aliviemos la carga del gasto que hace que no sea posible invertir y que no haya crédito, porque no hay quien pague el crédito, etcétera, y a ver si así poco a poco se crea empleo. Bueno, ya se ha olvidado esto y ya estamos en el tercer año y la legislatura solo pueden ser cuatro.
Yo creo que la previsión oficial del gobierno es el 0,7. La previsión oficiosa del gobierno es el 1%. Es decir, yo hago un presupuesto con unos ingresos de una economía que crece al 0,7%, de repente me crece un 1, que sabes lo que esperan, y entonces tengo ahí un colchón que me deja de rédito este año para hacer la reforma fiscal al año que viene. Las previsiones del FMI son malísimas, o sea que el gran titular es cómo lo cuenta el país, porque son muy malas. Y lo que dice es pues que vamos a vivir una década como lo que se vivía aquí en los años 80, de condenémonos porque aquí el paro tiene que ser muy alto, porque sí, porque España es así. Y es lo que dibuja el FMI en las condiciones en las que está la economía ahora, lo que los economistas llaman ceteris paribus, todo sigue igual. Si hacen las reformas estructurales, y una de ellas es la reforma fiscal...
Pero entonces, si la reforma fiscal ya la han hecho, han hecho una reforma fiscal, la que pedía Izquierda Unida, pero peor... No, si la reforma fiscal se ha hecho una reforma fiscal socialista. Que la haya hecho el PP es que manda narices, cuando la gran suerte que tuvo España con el PP de Aznar es que entendió que precisamente para bajar ese nivel intolerable de paro, injustificable, que no hay ninguna razón, digamos, metafísica por lo que en España tenga que haber más paro que en otros sitios, lo que pasa es que hay una presión fiscal y una presencia de lo público brutal. Eso bajó con Aznar y se crearon 5 millones de puestos de trabajo.
Es que piensan que si mantienen los impuestos, que si bajan los impuestos en este momento, se les cae la recaudación. Y el problema...
Pero si ya se les cae.
Efectivamente. El problema es que el sistema fiscal no está bien diseñado para recaudar.
No,
es
que un llega sistema, un momento en que no da más
claro,
de sí.
Claro, es un sistema que no vale. Poner el 50% de IRPF lo único que hace es sangrar a las clases medias, que son las que consumen.
Bueno, hay a mí la historia, la captura de dos recaudadores sindicales, yo creo recordar que es la primera vez, porque estafas ha habido, bueno... Recuerdo las viviendas de la PSV con la esfera armilar, que es una de las estafas más elaboradas y más cursis que recuerdo, y ha habido muchas otras. Pero que pillen a dos recaudadores, a dos barcenillas, trincando, oye, cada uno 180.000 euros, además de lo que se llevaban del fondo de reptiles, que dice Magdalena Álvarez que no sabía para qué eran. O sea, ¿alguien se imagina, no ya en Estados Unidos, en Inglaterra o en Alemania, que sale una señora responsable de Hacienda, de la Nación o de un Lander, esta ha sido ministra de Fomento, jefa de la Agencia Tributaria, en tiempos de Borrell, todo, y dice que 125 millones de euros, 20.000 millones de pesetas, no sabe a qué los ha destinado?
Hoy hay dos portadas con fotografía incluida, las dos en este sentido destacables, la del diario El Mundo con esa fotografía de Magdalena Álvarez que tú destacabas desde las 6 de la mañana, detenidos por cobrar mordidas de los ERE para UGT y Comisiones Obreras, y la de ABC, la estampa de la juez Alaya, en los falsos ERE, un pozo sin fondo de corrupción. Entre los arrestados por la juez Alaya están un alto cargo del PSOE y dos líderes sindicales. Muchos artículos, muchos comentarios en la prensa hoy, Federico, por destacar, bueno, pues alguno podríamos decir Camacho, Ignacio Camacho, sobre la interpretación, esa maniobra de la juez Alaya, según él, por qué se está dilatando tanto el proceso en este caso, habla sobre esta cuestión. Y luego muchos editoriales, la pieza sindical del fraude andaluz, titulan en ABC su editorial, este escándalo está alcanzando cotas impensables, pero la ausencia de una verdadera conciencia democrática en la izquierda andaluza está actuando como un anestesiante de las responsabilidades que ya tendrían que haberse depurado en el PSOE, en UGT y en Comisiones Obreras. Y también en el diario El Mundo, pues Victoria Prego habla de escándalo mayúsculo, ¿no?
Bueno, pero hay una cuestión. Antes, yo, a mí no me ha gustado las declaraciones de Zoido, que es un tío impecable y que es un buen alcalde y que, bueno, hace lo que puede para sacar a Sevilla de ese agujero del que es muy difícil que salga mientras Andalucía esté como está. Dice, la imagen de Andalucía, no, no. O sea, la buena imagen de un país es cuando el delincuente va a la cárcel.
Pero el Partido Popular, por alguna razón, no quiere hacer sangre en este tema. Bueno, no
pero
sangre,
no tiene
ni siquiera, ni, pero no en Andalucía, a nivel nacional. No, ayer la única declaración que oímos fue la de Alonso en el Congreso diciendo respeto a la justicia.
Pero vamos a ver, Ana, tú que estás en la información, ¿tú sabes cuál es el candidato del PP para ganar la Junta de Andalucía si hubiera elecciones mañana, que debería haber por la corrupción terrorífica?
Hay
¿cuál es?
Es que yo, peleando por el
no,
puesto.
Hay aspirantes, pero el único candidato eterno es Arenas, sí. y seguirá siendo Arenas en la eternidad mientras Mariano no diga Fiat Lux, y como no dice Fiat, pues no hay Lux, dice, bueno, a lo mejor para el verano. ¿Pero cómo que para el verano? Y estás cayendo en las encuestas.
No dice ni Fiat ni Seat.
Exacto, no, no nada.
La trascendencia de lo que ha pasado ayer es que hay muchos detenidos ya por el caso de los ERES. Y algunos ya eran sindicalistas, pero todos los detenidos eran por aprovecharse ellos de los ERES o colocar algún familiar, algún amigo, por manipular las listas de los ERES, por mangonear eso. Esta vez no, esta vez es por recaudar presuntamente para el sindicato a comisiones mordidas de la empresa intermediaria encargada de asegurar el ERE de la franja pirítica
de Huelva.
Que, ¿cómo suena eso?
Sí, la
franja pirítica.
Faja,
¿eh?
Faja.
La faja
es,
pirítica.
Que es todavía más...
Bueno, bien, pues la faja pirítica se ha llevado, por un lado, el 0,5%, que es legal y que es un escándalo, pero un escándalo legal, que los sindicatos se lleven una parte del dinero destinado al despido de los trabajadores.
Cuanto más parados, mejor les
pero
va
es
a los
que
sindicatos.
El argumento por el cual pidieron la comisión es que es entre desternillante y patético, porque claro, dicen que es para sufragar los gastos originados por el conflicto, es decir, asambleas, manifestaciones, pancartas, desplazamientos, o sea, que primero encienden el fuego y cobran por encenderlo, luego lo apagan y vuelven a cobrar. Y, en definitiva, esto explica muy bien por qué el juez decano de Sevilla ha decidido la acumulación en el juzgado de la jueza Laya de las denuncias por las revelaciones que ha venido haciendo El Mundo sobre los botes y demás artimañas de financiación ilegal de UGT y el propio caso de los ERES, porque en definitiva se trata de una práctica coincidente, es decir, conseguir que con cargo al dinero público se sufrague la actividad sindical y tal vez las gabelas y beneficios personales de los sindicalistas. Es decir, consideran que de la misma manera que la administración subvenciona una parte de la actividad, bien porque concede ayudas para los parados, bien porque está establecido que se lleven una parte legal en cada ERE, pues es que eso tiene que hacerse extensivo a la caja B, es decir, que toda la actividad sindical tiene que estar sufragada por el dinero público. Y esto es tremendo.
Mientras hablaba Pedro J, me informan de que Susana Díaz y Rubalcaba acaban de convocar una rueda de prensa a las 10:30. Ahora mismo, lo acaban de convocar.
Bueno, pues a ver si ruedan cabezas.
Sí, hombre.
Y piden la refundación de estos sindicatos porque no valen para mucho.
Ya lo sabemos. Bueno, por si acaso, hace un esfuerzo Susana Díez.
Mañana se reúne con Mariano Rajoy.
Bueno,
yo creo que van a escenificar el pacto de auxilios mutuos.
Sí.
Es decir,
tú puedes heredarme si respetas mi
no, es decir, que,
bueno, ella tiene la federación más poderosa del PSOE, bueno, la que más afiliados tiene. Tienen
Susana Díaz, que en el Congreso apoyó a Carmen Chacón y que de alguna manera podría inclinar la balanza en contra de Rubalcaba, va a hacer exactamente lo contrario. Garantizar
la continuidad de
que Rubalcaba sea el candidato, por lo menos para 2015, a lo mejor también para 2019.
Bueno, dado su estado frágil de salud, y aunque yo quisiera que Rubalcaba se retirase de la política este milenio, Pero si no lo hace, porque hay cosas que están fuera del alcance del ser humano, el IPA de este es fantástico. Tú que estás felizmente operado por Villamor, lo cual te convierte en un ejemplo humano de superación médica y de paciente. Bueno, pues esto es ideal, es la magnetoterapia, pero que se puede llevar uno a casa.
Cuando yo oigo lo de iPad, digo... Pero,
no, es que se llama así, es el iPad Relax. Ese es el que te pone negro, ¿no? Este es el que te relaja. ¿Cómo funciona la magnetoterapia? Pues como funciona en todos los fisios, los que lo conocen, la diferencia es que en lugar de ir al fisio, esto te lo puedes llevar a casa y funciona movilizando la membrana de las células. Esto es una empresa fantástica. Mira, siempre pensé que era un derroche lo de los viajes espaciales, pero este es el primer fruto, digamos, accesible para el consumidor, o sea, el ser humano. Como la empresa Max, que ha hecho todos los estudios de gravitación y de campos magnéticos, etcétera, en los viajes espaciales, al acabarse los viajes espaciales y mientras llegan los privados, pues no tiene negocio, se ha dedicado a comercializar todo lo que ha investigado. Entonces se ha creado esta, es la primera magnetoterapia que te puedes llevar a casa y te sirve para quitar cualquier dolor. O sea, pero cualquiera es, desde la regla, el dolor de cabeza hasta el de columna vertebral, etcétera. No es brujería. Es que la magnetoterapia funciona así. ¿Cómo se consigue el IPA Relax? Bueno, cuesta 595 euros. No es barato, pero se puede pagar en plazos, 6 meses, y luego es que funciona. Pruébenlo y verán que funciona. También lo pueden conseguir llamando a una dirección que se acordarán ustedes, bambalú.com, para que suene tal, y porque con esto bailarán samba y conga y lo que quieran, y luego llamando directamente al 91 781 1652, 781 1652, con el prefijo 91. Si están en otro sitio o hay alguien que no nos conoce o que no conoce esto, que funciona, bueno, pues más móvil.
Más móvil, sí, nos pueden llamar. Dice,
bueno,
por teléfono.
Voy a llamar a mi prima Pepita, que está en Hospitalet de Llobregat y que le duele España. Para España no tenemos remedio, pero para la espalda sí.
Mira, lo importante de Másmóvil es que simplifica muchísimo sus tarifas. Sabes que a veces lo de las tarifas es complicado,
sí,
¿eh?
Sí, yo no las entiendo.
Comentando estos días. Bueno, pues Másmóvil nos ofrece adaptarla a nuestras necesidades. Por ejemplo, tarifa cero de Másmóvil por 0 céntimos minuto, todas las llamadas que queramos hacer. Y además hemos elegido navegar con 500 megas, Federico, 500 megas, que esto ya es importante, por solo 5 euros al mes. Es una de las opciones, pero hay muchas. Lo pueden ustedes contratar e informarse en másmóvil.es, másmóvil.es o llamando al 1473.
Muy bien, pues nos vamos a... Bueno, hacemos una pausa. Pasamos por la bolsa, etcétera, y luego, si el tiempo no lo impide y el tráfico no lo obstaculiza, estará con nosotros Lucía Figar para contarnos los planes de la comunidad para remediar lo que, según el último informe PISA, no es un problema de los escolares solo en España, es un problema de una deseducación como no hay otro país de nuestro entorno. Bueno, Mauritania, Marruecos, a lo mejor están regular, pero para mí que Túnez está mucho mejor. O sea, ya no es que sean todos los estudiantes, no es ya que los maestros de la Comunidad de Madrid, los que querían ser maestros, afortunadamente lo ha impedido la comunidad, digan que por Madrid pasa el Ebro, el Guadalquivir y el Duero. O sea, hay que echarle. No, no, es que hasta 60 años o 65 ni sabemos leer, ni sabemos escribir, ni sabemos contar. O sea, que esto ya es, y decía ayer Gomendio casi llorando, es que así no va a haber empleo. Bueno, pues ya nos dirá qué hace su amigo el ministro para remediarlo. Porque hacer hasta ahora no ha hecho nada. En la comunidad están ahí batiéndose el cobre con el PSOE, con Tomás Gómez, los sindicatos y el que lo inventó.
En @lambrana de CJ le estamos recibiendo ya muchas preguntas para la consejera de Educación. Preocupados los padres también por la aplicación real del bilingüismo en los colegios en la Comunidad de Madrid y también por esa aplicación o los resultados de esa primera aplicación del Madrid Distrito Único. ¿Te acuerdas que lo comentó
sí,
aquí
señor,
en la última
sí,
entrevista la consejera? Pues veremos a ver qué nos cuenta de los resultados.
Bueno, y de paso, ¿cuál es su impresión sobre ese informe PISA, no solo escolar, sino de nivel cultural general, que es espeluznante? Me parece que de 24 países investigados somos el 23º.
Sí.
No somos el farolillo rojo, porque todavía eso sería algo.
O sea,
no somos ni últimos,
algo de
somos
lo que...
penúltimos. Vamos ya.
Es la mañana de Federico.
Lucía Figar, bienvenida. Siempre tenemos el lío de Figar o Figar. Yo ya digo lo primero que se me ocurre según el día. ¿Cómo sería, Lucía?
No, Figar, Figar.
Figar, pues Figar. Bien, Figar. Lucía, bienvenida de nuevo. Están llegando muchas preguntas porque la Comunidad de Madrid, como al parecer es la única que se toma en serio el mal estado de la educación, pues hay iniciativas, lo del Distrito Único que se creó en Madrid, lo de los colegios bilingües, y tenemos, Rosana, muchas preguntas. Luego oiremos voces de los oyentes. Pero, en primer lugar, si te parece, vamos a referirnos al último informe PISA que demuestra que hay que hacer algo en la educación. Porque no solo los escolares están mal educados, no solo vimos el año pasado como los que querían ser maestros en la Comunidad de Madrid se empeñaban en que el Ebro pasara por la capital de España, lo cual solo tiene dos soluciones: o hacemos capital a Zaragoza o desviamos el Ebro. No hubo manera de hacer el trasvase como para desviarlo. También otra posibilidad era el Guadalquivir, que contemplaban con simpatía. Es decir, tenemos alumnos sin alfabetizar con maestros que no saben educar o aspirantes a maestros. ¿Cómo ha tratado de encauzar esa mejora de la calidad de la enseñanza, que empieza naturalmente por la mejora de la calidad de los enseñantes?
Sí, bueno, muchas gracias. A ver, esta ha sido una prioridad para la Comunidad de Madrid, en fin, desde que llegó Esperanza Aguirre al gobierno y ahora también con Ignacio González. Nosotros el primer análisis que hicimos sobre la educación era, bueno, pues para poner un poco, para tener argumentos frente a aquellos que decían que lo que hacía falta era volcar más recursos, más recursos, más recursos, que era un problema de dinero. Y nosotros, al mirar la ratio de alumnos profesor, la ratio de alumnos por aula, el sueldo de los profesores, periodos de vacaciones y de formación de los docentes, infraestructuras educativas, vimos que ahí no es que estuviéramos mal comparados con Europa, es que estábamos a la cabeza en muchísimos indicadores. Por lo tanto,
De gasto,
sí, sí. Por tanto, vimos que evidentemente las claves estaban en otro sitio. Al final, ¿qué hay que hacer? Hay que recuperar los principios del esfuerzo, de la excelencia, del estudio y del trabajo. Y nosotros lo hicimos desde un primer momento haciendo una cosa que ahora se recoge en la reforma educativa que ha planteado el Gobierno, que son evaluaciones externas. España o Madrid tenía la anomalía, que es un sistema educativo por el cual los alumnos transitan sin que nadie les haga un examen externo hasta que tienen que hacer la selectividad para ingresar en la universidad. Nosotros establecimos pruebas externas en la Comunidad de Madrid, las tenemos ya con carácter censal, es decir, las hacen todos los alumnos el mismo día, en segundo de primaria, en sexto de primaria y en tercero de la ESO. Y esto ha sido importantísimo para corregir, para afinar con los currículos, para dar una señal importantísima a los colegios, a las familias, etcétera. Y luego también nos preocupamos bastante por el profesorado, porque al final el techo de calidad de cualquier sistema educativo es la calidad de sus profesores, y es esencial tener a los mejores. Y los países que están a la cabeza en educación, Finlandia, Canadá, etcétera, lo que tienen son unos sistemas que seleccionan a los mejores profesores, que la función docente es muy prestigiosa, etcétera, etcétera. Pero no porque se les pague más, sino porque están los mejores. Y nosotros ahí por primera vez, hace 2 años, introdujimos en el sistema de oposiciones en Madrid unas posiciones que sacamos a maestro, que está regulado, están regulados los temarios por el Estado, está regulado el sistema, pero había cierto margen competencial, teníamos para hacerles una prueba de conocimientos. Una prueba de conocimientos que giró exclusivamente sobre cuestiones del temario de primaria, el temario que los propios maestros tendrían que enseñar a los alumnos en el futuro. Y el resultado fue el que tantas veces hemos comentado también aquí en esta casa. Se presentaron 14.000 candidatos de toda España a estas oposiciones. Nosotros sacábamos 400 plazas y en esta prueba de conocimientos, donde se preguntaban cuestiones muy, muy básicas, transformar fracciones en decimales, pasar de horas a minutos, a qué temperatura se evapora el agua o se congela, cuestiones básicas sobre animales, qué tipo de animal es un gato, una serpiente, una gallina, etcétera, etcétera. Bueno, pues el resultado fue catastrófico. De los 14.000, solo aprobaron 1.100. Por tanto, un porcentaje muy pequeño. Luego nosotros, y lo quiero decir también para la tranquilidad de los padres que nos estén escuchando, los que obtuvieron la plaza de funcionario estuvieron entre los que sí supieron resolver estas cuestiones y sacaron buenas notas. Pero claro, el problema, el mar de fondo, es brutal. Es decir, no puede ser que la oposición solo 1.100 candidatos de 14.000 fueran capaces de responder estas cuestiones. Segunda cuestión, ¿qué se les está enseñando en la universidad, en las facultades de magisterio, ¿no? Y a eso es a lo que queremos hincar el diente ahora.
Bueno, en este mes, en realidad, este curso, pero en fin, digamos que normalmente en el año nuevo es cuando los padres empiezan a preocuparse. Porque es así. Pero a principio de año, aunque los padres no se preocupen, los políticos y los medios tenemos que preocuparnos porque comienza el curso escolar. Entonces hay una serie de asignaturas que Madrid puso en marcha, los célebres colegios bilingües, hacer distrito único para que no te asignaran geográficamente, digamos, impepinablemente a un centro, la idea de poder elegir el centro que tú quieres esté más cerca o porque te parece de más calidad, aunque esté más lejos, etcétera, y la cuestión de los colegios bilingües, que es muy complicada. Hemos tenido, Rosana, muchas preguntas para Lucía Figar al respecto.
Y a diferencia que en otras entrevistas con la consejera, me llama la atención que llaman muchos docentes de formación profesional. Y una de las preguntas, por ejemplo, le hace Ignacio, el retrato de su aula, entiendo, dice 30 alumnos en FP, 2 discapacitados, la mitad no entiende español, sin profesor de apoyo. ¿Alguna idea, consejera? Otro, entiendo que también profesor de formación profesional, le pregunta por qué han subido la ratio de la formación profesional de 30 a 35 alumnos. No caben en clase, así es imposible, dice este profesor. Y otra oyente, también profesora, dice que ella se conformaría con cosas básicas como, por ejemplo, que los estudiantes supiesen escribir A, ver, separado y con V, A, ver, con H y con B, vaca, con B y con C, y vaca con V. Y insiste en que hay que instalar, y esto me ha llamado la atención, cámaras en las aulas.
Bueno, ahí son muchos asuntos. De orden público, debo decir que cuando se hacía dictado, cuando uno empezaba, los primeros palotes ya eran dictado. Entonces la gente esto lo sabía, a los 5 años ya lo sabía. A los 4 años empieza a aprender, antes empezaban los párvulos. Ahora con eso de no enseñarles a leer hasta los 6 años, no sea que se echen a perder las criaturas, bueno, la horrenda dictadura de lo pedagógico sobre la enseñanza. Pero hay que decir que la FP, la enseñanza, lo que antes era la maestría industrial, lo que se supone que prepara directamente a gente que no quiere hacer una carrera o de letras o de ciencias o de investigación, sino que quiere trabajar y necesita una cualificación, se ha convertido hace ya como 3 décadas, en la LOCSE desde luego, una especie de cajón donde va pues lo que no sabe dónde ir, cuando realmente el problema de España es la adecuación de la educación con la productividad. Lo que decía ayer Gomendio, que la mala educación es fábrica de paro, es verdad. Madrid, que dentro de lo que cabe es la comunidad que menos mal está, ¿cómo lleva lo de la formación profesional?
A ver, contestando en primer lugar a la primera pregunta, y como muy bien ha puesto de manifiesto la segunda pregunta, una clase de 30 alumnos en FP no es ninguna masificación. La ratio permitida es hasta 35 alumnos por clase. Por tanto, me parece correcto la asignación de recursos y de plazas que se ha hecho en ese centro concreto, que no sé cuál será. A ver, la formación profesional tiene que estar mucho más vinculada a la empresa, mucho más vinculada al tejido productivo. En Madrid lo estamos tratando de hacer. Estamos tratando, ya es el tercer año consecutivo, de abrir plazas con el sistema dual. Nosotros hemos viajado a Alemania, a Múnich, tenemos contactos también con el gobierno del GSE, y estamos tratando de copiar aquí el sistema de Alemania, que consiste en que parte de la formación, solo parte, se hace en el centro teórico, pero la mayor parte de la misma recae en la propia empresa, donde el alumno hace prácticas, bueno, recuperando la vieja figura del aprendiz.
El aprendiz, claro.
Nosotros lo estamos haciendo este año ya. Empezamos con un programa piloto hace 3 cursos. Este curso ya tenemos 1.500 plazas en formación profesional dual. Tenemos convenios con 140 empresas de todo orden. Tenemos con empresas de hostelería, metro, bancos, consultoras, laboratorios donde hacen análisis clínico, etcétera. Es decir, 140 empresas que están teniendo a los chicos, definiendo su formación el 50% del tiempo y además pagándoles una beca salario. Ese es el modelo al que nosotros queremos ir en el futuro, porque evidentemente la formación que define a la empresa va a ser una formación ya en ese momento pues ajustada a lo que el mercado demanda, y es un sistema mejor que el que los 2 años de formación profesional pues esté exclusivamente a cargo de funcionarios, ¿no? Que probablemente en muchos casos pues tengan los conocimientos, pues en fin, haya que renovarlos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un plan que tenemos poco a poco. No se puede hacer de la noche a la mañana porque no hay una varita mágica para decir ahora se va a dar el programa dual en Madrid. Pero bueno, nosotros pensamos que en 10 años podemos conseguir la transformación total. Ya digo que hace 2 cursos estábamos con un piloto en 6 empresas y ahora tenemos 140 empresas y 14 titulaciones así. Por lo tanto, yo creo que podemos hacer como los bilingües que usted ha mencionado, Federico. Es en un plazo razonable de una década conseguir la transformación de la formación profesional a este modelo, igual que hemos transformado en un periodo similar la mayor parte de los colegios públicos al bilingüismo.
¿Cómo funcionan los bilingües y cómo ve lo del trilingüismo de Bauzá? Es decir, esa guerra de Numancia, pero en lugar de contra los romanos, contra los pictos. O sea, porque es realmente lo que está sucediendo en Baleares. No ha sucedido en ningún sitio este cerco de los profesionales de la enseñanza, bueno, del adoctrinamiento político, cercando al gobierno legítimo y oponiéndose a que se pueda escolarizar a los niños en español, en catalán y en inglés, en una comunidad que vive del turismo. Bueno, pues realmente eso demuestra hasta qué punto la politización está más allá de la marea verde. Por cierto, no sé si le sorprendió que separatistas redomados que iban con la bandera separatista catalana se ponían la camiseta verde como los de Madrid.
Los de Madrid, sí.
O sea, en eso son unitarios.
Sí. Y que el Partido Socialista participe de esas mareas también lo he pasado yo. Yo creo que a Bauzá hay que apoyarle y hay que felicitarle y tiene que ganar esta guerra. Es decir, está siendo muy valiente. Yo sé muy bien lo que es soportar huelgas indefinidas. Yo he tenido más de 50 como consejera en estos cerca de 7 años y la presión es tremenda porque cambiar el statu quo, y es el único presidente desde luego que se ha atrevido de esta manera a cuestionar el modelo de enseñanza y a hacer frente a los sindicatos educativos, fundamentalmente el mayoritario que tiene ahí, que es STIC, que son los sindicatos pues independentistas y radicales de izquierda. A ver, a mí lo que me gusta y el principio que me gusta y lo que trato de aplicar es la libertad de elección. La libertad de elección en todo. Colegio religioso, colegio laico, bilingüe, no bilingüe, público, concertado, etcétera, etcétera. Eso es lo que tratamos de hacer en Madrid. Y ese es el principio que hay que defender también a la hora, en fin, de escoger lengua. Que los padres puedan escoger la lengua en la que educan a sus hijos. Es un derecho que tienen los mismos. Dicho sea de paso, esto, insisto, en educación hacer las cosas de la noche a la mañana no es fácil. Y permitir que en todos los colegios públicos o concertados de una comunidad autónoma cada padre tenga, además en una época de escasez de recursos, el itinerario o la lengua que eligen, es difícil. Y por tanto, esto que está haciendo el presidente de Baleares, que es un decreto para, al menos, que haya un peso mucho más proporcionado del castellano, del catalán y del inglés, que es la novedad, la introducción del inglés, que al final, no nos engañemos, se hace a costa de reducir el catalano mallorquín, pues es un paso en la buena dirección. En la buena dirección hacia eso que defendemos, que es la libre elección del centro. Y está haciendo una labor colosal. Hay que apoyarle, hay que aplaudirle. Yo deseo que triunfe, espero que no rectifique. Y desde luego será un buen ejemplo para todos y no será lo mismo España ni el resto de las comunidades autónomas con lengua cooficial si gana esa batalla. Yo, por tanto, espero que la gane.
¿Por qué no la da el PP en todas las comunidades bilingües? Esta es la clásica pregunta malévola que hay que hacer. Para que
bueno,
no se
yo creo que hay
que...
un presidente que está empezando a darla y, insisto, podrán decir, bueno, el decreto, la libre elección es mejor que... Bueno, es un paso en la buena dirección y es una gran batalla la que está dando y tiene que ganarla. Tiene que ganarla y, desde luego, tiene todo mi apoyo. Yo con los compañeros de Baleares, cuando hablo con ellos, les digo ánimo, ánimo, que al final estas cosas se ganan. Yo viví unas huelgas terribles, he tenido muchas, como digo, pero las duras fueron el otoño de 2011. por aquello de las 20 horas y en fin, pues se pasa mal y es muy difícil aguantar y hay que hacer mucha pedagogía, explicarlo muy bien a la opinión pública, porque ellos dicen muchas mentiras. Siempre hay reivindicaciones laborales detrás de todas estas huelgas. En este caso es evidente. El interino que esté dando clase en catalán, si va a llevar un profesor de inglés, pues ya me dirá usted, ¿no? Pues una persona no va a tener trabajo y el profesor de inglés va a ser el que va a tener trabajo en el colegio. Y al final, pues eso mueve mucho más que todas estas cuestiones. Insisto, hay que apoyarle y hay que entristecerse una vez más, o no sorprenderse, pero sí entristecerse, de que el Partido Socialista esté por la inmersión en catalán, levantando esas banderas que mencionaba Federico en las manifestaciones y las mareas que está viendo en esa comunidad.
Bueno, nos comunican que hay una escandalera monumental en el Congreso porque un grupo de activistas feministas desnudas han irrumpido cuando estaba hablando Alberto Ruiz Gallardón y se ha organizado la de...
Desnudas, colgadas de la balconada, ¿no? Del sí, palco de...
está en el Congreso...
¿Pero cómo han podido entrar?
Alguien las habrá invitado.
En el palco de invitados.
Como de costumbre.
Vestidas, suponemos, ¿no?
Bueno, luego se han desnudado.
¿Quién sabe? O sea, hemos visto tales cosas, pero en el Congreso está Ketty Garat, que nos puede contar el suceso. Ketty, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Federico.
Descríbenos el panorama desde el puente, por favor.
Bueno, básicamente desconcierto en la sesión de control porque, como acabáis de decir, ha sido en las preguntas al ministro de Justicia, un grupo de feministas que se hacen llamar las Femen, feministas radicales, se han colgado literalmente de la tribuna de invitados en ese momento.
Colgadas de los brazos.
Colgadas de una de las columnas.
Un calambre se cae sobre un diputado y tenemos una o dos desgracias.
Sí, y bueno, básicamente han intentado desalojarlas, estaban desnudas por la parte superior de su cuerpo, son un grupo de feministas radicales que se caracterizan por protestar en público y lo hacen en topless, desnudas por la parte superior de su cuerpo. Les han desalojado de la tribuna, han tardado un tiempo considerable, hay que decirlo, porque se han quedado todos descolocados aquí en el Congreso, principalmente el presidente de la Cámara, que ya directamente se ha puesto a alzar la voz diciendo fuera, fuera. Decían, gritaban, fuera, fuera, literalmente, no ha dicho nada más, desalójenlas, no ha dicho nada más. Se ha visto que se le han pillado claramente con el pie cambiado. Bueno,
entonces,
básicamente
lo que
gritaban...
los diputados del 19 presiden las sesiones del siglo XXI, que claro, hay una cierta... una poca compostura a la hora de la reacción. Así que Posada decía fuera, fuera.
Una distancia en ese
aunque
en ese
no ha dicho abajo, abajo. O sea, tiran y ya digo, la tenemos del todo, ¿no?
Cuidado, también ha dicho fuera, fuera y ha dicho cuidado, porque ha habido un momento en el que una de ellas estaba colgada de una de las columnas de la tribuna de invitados y parecía literalmente que se iba a caer. Entonces ha dicho, tengan cuidado, nada más. Si os parece, escuchamos un momento, Federico, y ahora os cuento qué es lo que quiénes han invitado a este grupo de personas.
Usted puede suprimir un artículo. Cualquier grupo parlamentario no tiene ninguna facultad el gobierno para hacerlo.
Bueno, vale. Aborto es sagrado,
por un
cuesta
momento pensé
entenderlo.
Que decían Alberto es sagrado. Digo, mira, en eso estará de acuerdo el ministro.
Estábamos aquí preguntándonos, Alicia y yo, qué es lo que estaban diciendo, porque se entendía ciertamente mal, pero es aborto es sagrado. Incluso hemos escuchado en un momento dado en el que se escuchaba todo el griterío a Alberto Ruiz Gallardón preguntando qué estaban diciendo. Justo después, el titular de Justicia le echaba en cara a los diputados de Izquierda Unida que aplaudieran a este grupo de protestantes. Lo vamos a escuchar.
Aborto es sagrado. Es sagrado.
Ese es el momento en el que estaba preguntándose Gallardón, ¿aborto es sagrado? ¿Qué? ¿Es lo que están diciendo estas...?
Yo. No, aborto,
Justo después lo que ha hecho el titular de Justicia es decirle a los diputados de Izquierda Unida que no entendía el aplauso que le estaban dirigiendo a este grupo de feministas que protestaban en la tribuna de invitados. En realidad lo que aquí se está diciendo, aunque es una noticia que tenemos que confirmar, es que habían sido invitadas por el grupo de la izquierda plural. Social, es decir, por el grupo de Izquierda Unida. Os podéis imaginar que ya ahora mismo el tema indiscutible en los pasillos del Congreso no son ni los presupuestos generales del Estado, ni Alicia Sánchez Camacho, ni Cataluña, sino las feministas que han protestado desnudas en la tribuna de invitados.
Bueno, la verdad es que la banalización, la utilización del cuerpo femenino está alcanzando unos niveles que yo no pensé que jamás podríamos ver. Y que lo hagan supuestas feministas ya es el colmo. El colmo. O sea, malo está protestar en el Congreso y disfrazarse. Ve a las elecciones, consigue una acta de diputado y di lo que quieras decir. Hasta los etarras están allí. Pero esto de desnudarse para llamar la atención, ¿qué pasa? ¿Que no hay otra manera de llamar la atención?
Pues sobre todo ya lo que sorprende es que utilicen desde una perspectiva supuestamente laica, supuestamente contraria a que la interrupción del embarazo, que corresponde a una concepción de la moral católica, tenga su tipificación penal, reivindiquen el carácter sagrado. Es decir, que en definitiva...
Aquí todo el mundo quiere ser papa o papisa.
Todo el mundo quiere ser iglesia. Todo el mundo quiere tener la capacidad de prescribir a los demás su conducta. Y ciertamente que ese sea, porque además estoy viendo la foto en la portada del mundo.es.
No habrá una delegación japonesa,
no saben por dónde cogerlas para sacarlas
legalmente aquí. O sea, es lo que lleva una de ellas,
sí,
escrito aborto por encima del pecho, y es en el canalillo y sagrado por debajo. Y entonces, bueno, aquí se ve el forcejeo. La verdad es que la fotografía no tiene desperdicio, porque los pobres bedeles pues han
agarrado... Que no estaban preparados para esto.
Los pobres bedeles han agarrado donde han podido, ¿no?
Entre las goteras y esto, sí. Las últimas conexiones con Ketty son tremendas.
Mejor que estas sean todas las interrupciones que sean de este estilo las que sucedan en el Congreso de los
Diputados. Sí, pero a mí me parece que en los últimos tiempos, y no solo es culpa de este grupo radical feminista, que cuando lo hacen en Rusia, pues a mí me divierte porque molestan a Putin. Aquí ya esto no es exactamente Putinilandia, pero la banalización, la utilización sistemática del desnudo como forma de llamar la atención en cualquier cosa, pero en cualquier cosa, dice, ¿qué pasa? Que es que una mujer vestida no puede decir nada ya. Tiene que desnudarse o en la tele o en el Congreso o donde sea. Es que esto, manda narices.
Eso es tremendo. Tiene dos cosas también, ¿eh? Lo de intentar convertir al Congreso en un manifestódromo porque no tienes la mayoría y la tiene el Partido Popular. Porque
sí, bueno.
Cada día se monta un pollo.
Sí, pero digo que la exhibición del desnudo tiene sentido cuando protestas en una sociedad represiva, claro, como puede ser el mundo árabe, en el que hay una norma que obliga a la mujer a ir vestida de determinada manera, en la que se considera una ofensa pues el enseñar las piernas o el llevar los hombros al aire. Pero claro, en España el pretender convertir la exhibición del topless como un acto reivindicativo es verdaderamente extravagante, ¿no?
Te ha faltado la playa de Madrid, porque cualquier playa de España eso lo puedes ver, pero en fin. ¿Por dónde van los oyentes? Vamos a hacer una pausa, pero antes le adelantamos a Lucía Figar preguntas que nos han dejado con su voz oyentes y que preguntan cosas, debo decir, bastante distintas, y una que me ha sorprendido, que es el absentismo profesoral.
Sí, lo llamativo de hecho es que vamos a escuchar tanto a padres que tienen hijos en la escuela primaria como secundaria e incluso en la universidad. O sea que en los tres ámbitos se está dando ahora mismo la ausencia de profesores. También le preguntan incluso temas como, por ejemplo, los deberes. Algún oyente está en contra de que se lo pongan a los alumnos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, antes de que se me olvide, Colacel.
Colacel, sí.
Las feminenestas o feminazis o lo que sean, hay alguna que le vendría muy bien Colacel.
Bueno, Colacel funciona porque nos aporta los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento, porque contiene nada más y nada menos que 5 gramos de colágeno hidrolizado, que esto nos ayuda a rellenar las arrugas, tanto superficiales como las más profundas, y también, por supuesto, ácido hialurónico, que no puede faltar para darnos ese volumen necesario en la piel, esas mofletes que dan ganas de hacer.
Eso es. Esto le viene muy bien, ¿verdad? Digo, las nudistas estas, pero al presidente del Congreso también, si hubiera empezado
por
con
supuesto,
cola
se puede
hace
tomar,
el siglo
sí.
pasado...
Se presenta,
comienzos del siglo pasado,
se presenta pues, en sobres, se puede tomar uno o dos al día y es muy fácil de conseguir en farmacias, en herbolarios y en parafarmacia mundonatural.es.
Muy bien, mundonatural.es. ¿Por qué parte de las preguntas empezamos, Maite?
Bueno, pues si te parece, por la selección que hemos hecho, porque lo cierto es que han llamado más oyentes de aquellos padres que se quejan de que sus hijos no están ahora mismo recibiendo clases y en algunos casos se produce la ausencia del profesor hasta en 4 asignaturas a la vez y durante un periodo de más de 2 semanas.
Buenos días. Era una pregunta para la señora Figar. Yo vivo en un pueblecito de la Sierra Norte de Madrid, se llama Mangirón. No tenemos colegio, nuestros hijos tienen que ir a Lozoyuela. Y el curso había empezado con profesores, faltaban 4 profesores. ¿Esto se va a dar así en toda la Comunidad de Madrid?
Una pregunta para la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid. Mi hijo está en tercero de la ESO, en un instituto de Las Rozas, y le ha faltado durante 2 semanas y media 3 profesores. Y me consta que no es el único instituto que ha faltado profesores. Entonces me gustaría saber por qué en tantos institutos han faltado profesores hasta que sean...
Pues me gustaría preguntar a Lucía Figar por qué no hay más control en los profesores de las universidades, ya que mi hijo va a, por la mañana a primera hora algunas asignaturas y el profesor falta y aparte ni les avisan ni nada. Por lo menos que fuese igual que yo si falto, que le descontasen la parte proporcional de las horas que faltan, igual que hacen la privada.
A ver, nosotros... hace 3 años en la Comunidad de Madrid, el sistema público de enseñanza, teníamos un 10% de tasa de absentismo. Esto quiere decir, si tenemos cerca de 50.000 docentes, solo en la pública, que cada día, todos los días del año, faltaban en su puesto de trabajo 5.000 docentes, un 10%. La tasa de referencia al sector, si tomamos, en fin, vemos que pasaba en la privada, no llegaba al 1%. Nosotros, a partir de ahí, hicimos un plan de inspección, en colaboración también con la Consejería de Sanidad, y eso lo hemos sido capaces de reducirlo a la mitad. A día de hoy está en el 5%. Dicho sea de paso, nosotros vamos a seguir poniendo el énfasis en el plan de inspección, sin ánimo de perseguir a nadie. Lo que queremos es precisamente que el que esté de baja sea por razones que así lo justifiquen, ¿no? Dicho sea de paso, si un profesor está de baja y baja justificado, si es una baja larga, se manda un sustituto al colegio. Pero si no, es el propio departamento, con las horas de guardia que cada profesor tiene asignado su horario, porque el horario de un docente no solo las horas lectivas, sino son las horas de trabajo personal para preparar exámenes y tal, y unas horas de reserva de guardia, que además debe ser presenciales en el colegio, precisamente para estas contingencias. Por tanto, lo que no puede ocurrir en ningún caso es que los alumnos se queden sin clase, que es a mí lo que me preocupa. Y si se han dado casos en ese sentido, que se denuncien a la inspección. Porque una cosa no quita la otra. Es decir, a partir de 15 días o de 10 días de baja, dependiendo del... En fin, eso está regulado, se manda otro sustituto por parte de la Consejería de Educación. Pero si no, es el propio colegio, el propio claustro, y está perfectamente regulado las horas de guardia, etcétera, quienes deben asumir la hora de docencia en concreto. Y no puede ser que los alumnos se queden ni 1 hora ni 2 horas de clase. No sé si eso ha ocurrido, porque las personas que han intervenido han dicho que faltaba un profesor o no. Que puede ocurrir, si hay 50.000 docentes en Madrid, y puede ocurrir en un colegio o instituto que falte un profesor. Pero lo que no puede ocurrir es que los alumnos se queden sin clase.
Bueno, eso queda claro. En el caso de la universidad, mi hijo terminó la carrera y a mí me asombraba porque, bueno, yo también me crié en la época del aprobado general político. Solo nos examinábamos de matrícula de honor para conservar la beca. Pero eso cambió. Bueno, es que no avisan siquiera. O sea, faltan, por razones que nunca explican, faltan lo que les da la gana y los alumnos se pueden presentar ahí a las 9 de la mañana y resulta que a las 9 de la mañana que no ha venido el profesor. Y dice, pero bueno, ¿esto qué es?
Que nadie va a decirte, lo tienes que ir al departamento a preguntar si está por allí.
Hoy por ti, mañana por mí. Hoy falta Pepito, mañana Juanito. Hoy está enfermo, mañana resaca, ayer despedida de recasado. Es decir, siempre estamos en la misma historia. Pero claro, la universidad ya, en fin, ya con arreglar un poco la primaria y la secundaria sería mucho. No sé yo si en la universidad tiene alguna...
La cuestión neurálgica es la del profesorado.
Evidente.
Yo hace ya un par de años, creo que fue, coincidió con que había un acto de homenaje a Umbral en la sede de la Consejería de Educación, y era uno de los días del momento álgido de la protesta de los docentes. Y claro, al entrar y salir, pues te das cuenta de lo que dicen, lo que gritan, las actitudes, diríamos, el perfil de los personajes. Y yo pensé, pobres padres de la Comunidad de Madrid, ¿en qué manos están sus hijos? Evidentemente, no sé en qué medida sería ese grupo representativo, pero yo diría que la mayoría de ellos no hubieran pasado el examen.
Déjame que te dé el lado optimista. Antes, ¿eh? Yo llevo a mi hija a un colegio público de la Comunidad de Madrid y en los días álgidos de las huelgas, yo me enteraba de que había huelga porque luego tenía que contar la noticia. Muchas veces los que se ponen camisetas verdes tienen de profesor lo que yo de ingeniero de minas.
Bueno, pero es la misma actitud de los energúmenos cientíos de bata blanca queriendo echar a Cifuentes cuando estaba en la UCI.
Que había que ver si han terminado la carrera de medicina aquellos.
No, pero algunos están.
Algunos no lo dudo, decir, pero que ahora es que todo el que se pone una bata blanca no es médico, eso te lo aseguro.
Es cierto,
y todo el que lleva una camiseta verde no es profesor también.
Bueno, porque hay liberados en esos sindicatos que van entrando en la cárcel porque se dedican a recaudar y a robar, que tienen liberados que se ponen la camiseta que toca, roja, verde, blanca, bata, etcétera. Pero aún así, que hay una minoría de gentuza en profesiones públicas que siempre han sido sagradas, como médico, como maestro, que siempre han tenido un gran respeto porque lo tienen que tener. Es que como no tengan respeto, no funciona ni la medicina ni la educación.
El ser humano, cuando es más frágil, es cuando está en manos de, porque su salud está quebrantada, está en manos de un médico, o cuando es un niño y está en manos de un maestro. Y por lo tanto son dos actividades en las que es esencial que las personas que lo ejercen estén a la altura de esa responsabilidad. Cuando yo vi aquellas fotos de hace unos días en la inauguración del curso académico en Baleares de doctores quitándose el birrete y llevando la toga puesta, ejerciendo actitudes propias de perroflautas, pues yo verdaderamente pensé efectivamente en el mérito enorme que tiene el empeño en el que está Bauzá, y cómo además es verdad la cuestión del Partido Socialista, que está alentando planteamientos tan profundamente reaccionarios como el intentar convertir a los niños de la Comunidad Autónoma de Baleares en rehenes de un planteamiento endogámico que les va a perjudicar de por vida. Porque, claro, eso es lo que está sucediendo. ¿Quién está mejor preparado para tener oportunidades en la vida? ¿Aquel que le han obligado a la inmersión total en una lengua respetable, pero muy minoritaria, o aquel que le han proporcionado el instrumento de utilizar las dos lenguas con las que puedes abrirte camino en cualquier lugar del mundo, que son el español y el inglés?
Más preguntas para Lucía Figar.
Bueno, en este caso muy variadas, desde la autoridad del profesor a los deberes, al acceso a la universidad y también la calidad de la enseñanza.
Lucía Figar, ¿cuándo se va a cambiar la normativa para que a un alumno se le pueda expulsar definitivamente de un centro sin necesidad de que antes de ello tenga que haber traficado con drogas o pegado a un profesor? Es decir, ¿cuándo se puede expulsar a un alumno por un comportamiento simplemente que no sea delictivo?
Un mensaje para la señora Figar. ¿Por qué los niños después de 9 horas del colegio tienen que hacer 2 horas más en casa de trabajos? No me extraña que haya fracaso escolar. Los niños tienen que hacer deporte y tienen que tener horas de descanso.
Vamos a ver, las plazas universitarias, ¿cuántas están reservadas para gente que viene de fuera y entonces los de Madrid no pueden acceder? A mí, desde luego, me pasó con una de mis hijas.
Para doña Lucía Figar, los que tenemos hijos nos hemos dado cuenta de que la educación ha ido a cada vez más floja. Lo que los padres queremos es una educación más rígida, no tan blandiblú como la quieren vender.
Varias preguntas y interesantes. Y además se le llegan hasta SMS, no sé si con más preguntas.
Bien, bueno, la primera y la última es, puedo contestar diciendo que la Comunidad de Madrid fue la primera que aprobó una ley de autoridad del profesor precisamente para resolver muchas de estas cuestiones. Es una ley que otorgaba el carácter de autoridad pública a los profesores. Por tanto, tienen presunción de veracidad en caso de conflictos ocurridos en el colegio. No la tenían, ¿no? Es que antes un profesor decía, bueno, yo es que he expulsado a este alumno. ¿Y por qué? Bueno, pues porque estaba molestando, porque estaba armando lío, ¿no? Interrumpía la clase y le expulsaba. Y entonces el alumno decía, bueno, ¿y por qué usted lo diga? Y entonces ahí tenía que ir un inspector. Entonces había un procedimiento, un proceso de 5 días en el cual se le sometía un careo al profesor y al alumno. Venían 2 mediadores sociales, a veces se llamaba a la familia. Bueno, pues esto al final lo que hacía era mermar, lapidar la autoridad del profesor y hacer que en muchas ocasiones pues los propios maestros o profesores tuvieran hasta miedo o reparos o pensar, bueno, pues esto no va a servir para nada a la hora de tratar de lograr un clima adecuado de trabajo y de estudio en las aulas. Por tanto, presunción de veracidad. Y nosotros, además, en esa ley de autoridad del profesor, establecimos que todos los centros educativos, todos los colegios e institutos, deben contar con unas normas de convivencia, con un reglamento de comportamiento en el que regulen cómo han de comportarse los alumnos del colegio, recogiendo unas cuestiones básicas que podrá entender todo el mundo, como no utilizar el teléfono o el iPod en clase, tratar con respeto al profesor, hacer un buen uso de las instalaciones del colegio, llegar con puntualidad a clase, en fin, todas estas cuestiones están recogidas y el incumplimiento de las mismas lleva acarreada una serie de faltas y las faltas una serie de sanciones. Esto se está aplicando y esto es lo que ha hecho que en la Comunidad de Madrid haya uno de los mejores climas de convivencia dentro de que no es el idílico, pero así están los informes nacionales e internacionales. Entonces, bueno, yo creo que nosotros, en lo que se refiere al régimen de los centros, al régimen disciplinario, a lo que puede hacer un profesor en el aula y fuera de ella, en todo el espacio del centro escolar, les hemos dado herramientas para que, si desean hacer uso de ellas, en fin, para lograr un buen clima de trabajo y de estudio en las aulas, las utilicen.
Bueno, la verdad es que hay montones de preguntas, pero una de dos, o le damos una hora diaria a Lucía Figar, lo cual sería un problema porque tendría que dar paso a los anunciantes, esto se vería muy mal en la política, o quedamos para otra ocasión. Bueno, muchas gracias, Lucía Figar, por estar aquí con nosotros, contestar a todo y sobre todo por hacer algo para lo que pagamos impuestos, que es para que los políticos traten de mejorar las cosas.
Esto es muy
que en el caso de la educación ya se ve lo dificilísimo que es, pero bueno, por lo menos el que lo intenta merece la ovación, dada lo poco que se practica este deporte. Muchas gracias y mucho ánimo.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Telefónica, I+D, mucha investigación.
Estamos de aniversario, Federico, porque Telefónica I+D cumple 25 años de innovación. Esta empresa pionera incorpora en cada momento las tendencias más punteras en este campo. Actualmente, Telefónica I+D encabeza junto al CSIC el ranking español de solicitudes de patentes internacionales y es la mayor I+D privada de nuestro país. Realiza nada más y nada menos que el 9% del total de las inversiones de las empresas españolas en I+D. Pues bien, toda la información que quieran conseguir sobre Telefónica I+D y su 25 aniversario lo pueden encontrar en la página web 25.tid.es. Repetimos, 25.tid.es.
Muy bien, Elia, ¿qué nos traes del Corte Inglés?
El catálogo estrena.
Estrena.
Para estrenar en otoño, claro que sí. Vosotros tenéis ahí todas las tendencias, los chalecos de los que ya te hablé y que no hicisteis ningún caso.
No, pero lo están contemplando en casa.
Ya.
Creo que a lo mejor
me lo traen
los Reyes Magos.
Ya. ¿Quién sabe? Oye,
si pues voy sí. Uno de estos días a Teruel, seguro que hasta el chaleco me parece poco.
Eso sí, o sea, eso que... sí. Bueno, en cualquier caso tenéis ahí todas las tendencias, nosotras también, pero también para la casa, darle un aire nuevo en otoño. Por ejemplo, un sofá modelo Oslo, 395 euros. La mesa de comedor de 160 por 90 centímetros, solo 375 euros. Una manta polar de varios colores, 3,99. La lámpara de sobremesa, 7,95. Y bueno, yo creo que ya hemos decorado el salón entero con todo esto. El sábado es fiesta y tenemos muchos centros comerciales abiertos, todos los de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura, Canarias, Murcia, aquí en Madrid, por supuesto, Jaime III en Palma de Mallorca y Constitución en Valladolid. El día 13, domingo, pues también en Madrid abrimos todos los domingos y luego Jaime III en Palma de Mallorca, Constitución en Valladolid, Cartagena, también Alicante, Valencia, excepto Ademuz. www.elcorteingles.es, seguimos en Facebook.
Muy bien, pues ¿hay alguna cosa? Nos vamos directamente.
Simplemente se está tuteando mucho, por supuesto, la fotografía de las activistas de FEMEN en el Congreso y una reflexión de los oyentes, creo que bastante acertada y además para el comentario, porque todas las activistas de FEMEN son delgadas, estupendas, tienen esos pechos turgentes y son maravillosas y no hay, bueno, pues
por eso que va a ver la gente la foto.
No, pero es
se
verdad.
Llaman feministas si han pasado antes un casting, ¿no?
Sí, sí. Bueno, chica,
hay casting,
las mujeres no somos casting, todas así.
Pero hombre, yo después de ver, como para un programa especial sobre la niña asesinada, aparece una señora, no turgente, sino a punto del desparrame pectoral en televisión, en un largo programa, pues claro, es que yo creo que aquí ya hemos perdido el Oremus.
Sí, pero sí, yo por el acento me sonaban extranjeras, ¿eh?
Y tenían un acento extranjero.
Puede ser, aborto es sagrado, en España se dice el aborto. Si dices aborto, o es Alberto, o no es español. No sé. En fin, nos vamos a las noticias de las 10, y luego en la Crónica Rosa, pues como es fiesta el sábado, pero es la fiesta nacional, hay un follón con la tribuna de autoridades, que es una cosa tremenda. El año pasado mandaron a Elena con Rubalcaba a la esquina, como el que manda a los niños a cuarto de las ratas en los cuentos de Andersen, ¿no? Y este año parece que van a echar a todo el mundo. Echan a la reina, solo van a dejar a los príncipes. La gran cuestión es si los van a dejar solos en la tribuna o los va a acompañar alguien. Bueno, hay un follón monumental y hay más cosas.